La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en este martes, ya 23 de julio de 2024. Le presento, para dar inicio a este espacio informativo, el resumen. Arranca operaciones la segunda pista del aeropuerto Tapatío, que aumentará hasta en 60% las operaciones aéreas.
Entre 2020 y 2024... hemos invertido 15.900 millones de pesos en diversas ampliaciones y remodelaciones.
Y hablando de remodelaciones, avanza la modernización del aeropuerto de Puerto Vallarta. Reabren Camino Real a Colima tras reparar socavón. La Secretaría de Salud Jalisco advierte aumento de enfermos de dengue durante los meses de agosto y septiembre. Recomienda reforzar las acciones para combatir el mosco transmisor.
Desde el año pasado venimos viendo que el 0333 gana terreno y que en este año el 85% de las detecciones han sido por el 0333.
Localizan el cuerpo de la niña de 12 años arrastrada junto con su familia por la corriente de un arroyo en el municipio de Tzatlán, confirma el alcalde Mario Camarena. Este año han muerto más de 300 personas en percances viales en Jalisco. Destacan los decesos relacionados con motociclistas, reporta el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes.
Situaciones que involuntariamente pueden llevar a causar la muerte de manera inmediata. Es por ello que, como se mencionó, el uso del casco es indispensable.
En dos meses estará concluida la ampliación de la planta del ahogado, que enviará 2.600 litros por segundo de agua reciclada a la zona metropolitana.
En dos meses que terminemos las obras que estamos haciendo aquí en la cuenca del ahogado, vamos a tener ya resuelto para esta zona de la ciudad toda la carretera Chapala, que es una zona en la que los pozos de agua se colapsaron.
Se registra explosión en una tequilera. Saldo de 4 heridos graves deja esta tarde el desplome de un helicóptero en la laguna de Sayula, en los límites con el municipio de Atoyac. El gobernador Enrique Alfaro pide prudencia a la población para evitar muertes por lluvias. La caída de un árbol deja a una persona muerta en Lomas del Paraíso, en Guadalajara. Ese es el resumen informativo con el que les saludamos esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy, pero muy buenas tardes. Todo el equipo, le damos a usted la bienvenida y le agradecemos, como siempre, de antemano el favor de su escucha, ya sea que permanezca con nosotros las 2 horas o si en momento determinado son solamente 5 minutos. De igual manera agradecidos con usted por estar en la sintonía de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram a su disposición, ya lo sabe usted, en el 33 11 55 19 62. Mi compañero César Preciado le saluda allá en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ya por aquí la tarde que ha estado nublada, amenaza lluvia para esta tarde-noche, inclusive esto independientemente pues de lo muy obvio que vemos en el cielo, es parte también del pronóstico para esta tarde, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Aquí particularmente, en lo que es el área metropolitana, amanecimos a una temperatura de 19 grados y en este momento el termómetro marca 22. El sol se va a ocultar a las 7:35. Y lluvias que se pronostican en el área metropolitana, pero también se pronostican lluvias en el centro, occidente y norte del país. Y en el caso específico de todo el estado de Jalisco, cielo parcialmente nublado, con probabilidad de lluvia en el centro, sur, altos y en la costa. Bienvenido de nueva cuenta a este espacio informativo que apenas está iniciando y como tal es que todavía tenemos entonces mucho que compartir con usted esta tarde. Gracias por acompañarnos, hacemos una pausa y ya estamos de vuelta. Ya está lloviendo por este rumbo de la Minerva, si usted quiere ligero, pero ya está cayendo agua, así es de que hay que tener precaución, por lo que usted ya sabe, algunos puntos que pueden ser más problemáticos que otros, y como siempre le estaré muy agradecida si usted donde se encuentra y tiene la posibilidad de informarnos si está lloviendo y con qué intensidad, y si hay alguna situación que tengamos que tomar en cuenta, particularmente para quienes buscan trasladarse o evitar alguna zona en específico, lo apreciaremos infinitamente. Hablando de las lluvias han dejado saldo mortal, saldo ya de la pérdida de vidas humanas. Estamos hablando que ya rescataron a la pequeña Sara, la niña de 12 años, que el pasado fin de semana junto con su familia fue arrastrada por la corriente del arroyo Los Laureles en el municipio de Etzatlán. El día de hoy se despidió al resto de la familia. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporte. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lamentablemente el temporal aquí en Jalisco ya está cobrando pues muchas vidas, y ya estamos hablando de 11 víctimas en lo que va de este temporal de lluvias. Esta mañana autoridades de diferentes municipios, también no solamente de Jalisco sino también del estado de Nayarit, lograron la localización con vida de una menor de 12 años de edad que faltaba por ser encontrada luego que su familia fue arrastrada con todo y camioneta por la corriente de un arroyo allá en la zona de el arroyo de Los Laureles, allá en el municipio de Etzatlán, cerca de la comunidad de El Amparo. La víctima en esta ocasión es Sara Rodríguez Ruelas, de 12 años de edad. Ella se encontró desaparecida desde la noche del sábado cuando ocurrió esta tragedia. Su papá, Miguel Rodríguez Ramos, de 25 años, su esposa Sara Isabel Ruelas Herrera, de 30, y Verónica Rodríguez Ruelas, su hermana, de 7 años. Ellos fueron localizados la mañana del domingo, pero no se había encontrado el cuerpo de esta menor, que fue hallado después de recorridos de más de 20 kilómetros a 4 kilómetros de donde desapareció o donde ocurrió esta situación. De hecho, es exactamente los límites de Amatlán de Cañas, Nayarit, y el municipio de Etzatlán, donde ocurre el hallazgo de esta menor de edad. Fue un trabajo complejo, por los cuerpos de emergencia tuvieron que estar peinando la zona, haciendo usar drones, usar perros adiestrados, y bueno, finalmente esta menor de edad fue localizada. Esto ocurrió casi de manera simultánea, mientras en la parroquia de la Purísima Concepción, la principal ahí en la cabecera municipal de Etzatlán, pues estaba llevando a cabo los homenajes y los funerales de padre, madre e hija que fueron localizadas el domingo por la mañana. Fue un evento emotivo, muchas personas, familiares, amigos, pero también personas de la comunidad dieron a dar su pésame por esta tragedia que se presentó en el municipio de Etzatlán. Reitero, 11 víctimas en lo que va de este temporal, las mencionamos velozmente: un hombre de 62 años que fue arrastrado por la corriente del canal de aguas pluviales de Chulavista, en Tlajomulco, el cuerpo de un hombre en presunta condición de calle, localizado allá en la zona de Valle Dorado, también un adolescente de 15 años que fue localizado sin vida que fue arrastrado por el arroyo de la Higuera y encontrado en el río Santiago, la menor de 17 años cuya camioneta fue arrastrada por el arroyo del Garabato en Santana Tepetitlán y localizada más tarde allá en la zona de Las Pomas, en Tlaquepaque, la pareja de adultos mayores que fue arrastrada por el agua en San Sebastián el Grande y encontrados el jueves y sábado respectivamente de la semana pasada, y finalmente esta tragedia con 4 personas allá en Etzatlán, más la víctima de Tepatitlán, un motociclista que fue arrastrado por el agua. Mencionar que en el municipio de Tequila, en este momento, la autoridad confirma que están buscando una camioneta que habría sido arrastrada por la corriente allá en Tequila, cerca de La Penal, así se le conoce esta brecha. No se ha confirmado ni siquiera, se menciona que había dos personas en este vehículo, pero no se ha confirmado que en efecto se haya dado la desaparición de las personas o lo de la camioneta, y por tanto, bueno, siguen los trabajos en la zona, pero sin confirmación de estos hechos. Entonces, ahí la situación que se está presentando. Y bueno, concluyo también haciendo mención de la situación, si me lo permites, de lo que está ocurriendo en la fábrica de José Cuervo. En este momento, allá en el municipio de Tequila, acerca de las 5:30 de la tarde, se registró una explosión de un alambique allá en el centro de Tequila. Hay mucha información circulando en redes sociales. ¿Qué es lo que se está confirmando por parte de las autoridades? Bueno, por un lado, es que la explosión, en efecto, fue en la fábrica de la empresa José Cuervo, allá en el centro de Tequila. Hay dos personas lesionadas, trabajadores de la empresa. uno al parecer con quemaduras, no de gravedad, de primer grado en varias partes de su cuerpo, pero no, pero ya está siendo la persona atendida, otra persona más lesionada por la onda explosiva. Reitero, son los dos lesionados que se confirman, están hablando de decenas de muertos, no hay nada confirmado en este momento más que estos dos heridos, nos mencionaban autoridades municipales allá de Tequila. También un alambique, estamos hablando de una estructura de aproximadamente 15 metros, 20 metros, salió volando, cayó en un estacionamiento sobre la calle Francisco Javier Sousa Mora y Luis Navarro, no se reportan heridos, cayó dentro de un estacionamiento que estaba desocupado en ese momento. Y bueno, finalmente están las autoridades trabajando en la zona, ya la emergencia al parecer ya fue contenida por personal de Protección Civil de la propia empresa y otros bomberos que acudieron a apoyar en esta situación. Estaremos informando conforme surjan más datos de este incidente y dando parte a los radioescuchas, pero por lo pronto reitero, solamente se confirman dos lesionados, y bueno, mucha alarma. De hecho, el presidente municipal de Tequila publicó un video en sus redes sociales para solicitar a la gente pues que permitan el trabajo de los cuerpos de emergencia y estar pendiente de los canales oficiales.
Pues estamos atentos para cualquier cambio, Héctor, por favor. Y bueno, nada más precisando, el muchacho de 14 años de Lagos de Moreno no es parte de la estadística del temporal, ¿cierto?
En efecto, no es parte de la estadística del temporal. Ayer dábamos cuenta de la desaparición de un adolescente en una represa allá en el poblado de Chupaderas, así le conoce, pero o Primero de Mayo. En este lugar, el muchacho había ido con unos amigos es un arroyo que está ahí en el cruce de Independencia e Hidalgo, muy cerca de las canchas de béisbol de ahí del poblado, se metió a nadar y bueno, se ahogó este joven. Lamentablemente ya sus amigos no pudieron verlo emerger, porque no se considera víctima de temporal por dos factores. Uno, esta persona ingresó a nadar, y el otro, en realidad el arroyo no tenía corriente, más bien son otros factores que habrían derivado en el ahogamiento, pero no tanto las condiciones del temporal como tal. Habrá que estar pendiente de un incidente que ocurrió hoy a mediodía en Lomas del Paraíso, donde se desplomó un árbol, al parecer por un reblandecimiento de tierra, y esto provocó el derrumbe de un paredón que le cayó a una persona que se encontraba en la parte baja. Esto, reitero, Lomas del Paraíso, no hubo más víctimas, nomás fue esta persona, quedó semienterrada, lamentablemente perdió la vida en el acto. La emergencia fue atendida por bomberos de Guadalajara. Habrá que, reitero, revisar si es una situación relacionada a las lluvias por el reblandecimiento de la tierra, perdón, pero de momento, no se considera como tal todavía víctima. Esto fue en Fermín Rivera y Onofre Gómez, Portugal, esto en Lomas del Paraíso.
Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, buena tarde.
Que estés bien, muy buenas tardes. Y ante el creciente número de víctimas mortales relacionadas con la temporada de lluvias, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, pide prudencia a la población para evitar más siniestros de este tipo. Señala que en la mayoría de los casos los fallecimientos pudieron prevenirse.
Yo lo que haría es un llamado a la corresponsabilidad. Hay cosas que no le corresponden al gobierno, hay cosas que nos corresponden a todos como ciudadano, el actuar con precaución, el no tomar decisiones temerarias que pongan en riesgo tu vida y la de tus seres queridos. Pues es un llamado a la prudencia, a entender que hoy estamos viviendo fenómenos meteorológicos inéditos. Y
pues ahí lo señalado por el gobernador Enrique Alfaro. Y saludo en la línea telefónica a mi compañera Claudia Manuela Pérez, que nos tiene más información. En este caso, hay que seguir haciendo el llamado a tener mucha precaución con el tema del dengue, por lo que la Secretaría de Salud está pidiendo a la ciudadanía que se refuercen acciones, que se tengan pues todos los cuidados necesarios, porque pues sí están haciendo un pronóstico que sin duda alguna, Claudia, no es alentador. Esto que pudiera ser que los meses de agosto y septiembre pudieran ser los más complicados justamente en materia de dengue, porque se pudieran disparar los casos. ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, los meses de agosto y septiembre podrían ser los más complicados en materia de dengue, y por ello las campañas de fumigación y prevención. Esto lo señala la directora del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena. Indica que se espera que en la semana 36-38 del año, que sería más o menos en esos meses, es cuando ya a nivel nacional esté todo este problema del dengue ya más álgido, porque dice, pues ya ha ido incrementándose en las últimas semanas. Escuchamos.
Veíamos que este año era complejo, dada la reintroducción. Desde el año pasado venimos viendo que el 0.3 gana terreno y que en este año el 85% de las detecciones han sido por el 0.3. Entonces es pueda picarnos un mosquito y poder tener este serotipo del dengue. Es por eso que los casos se han incrementado, y no solo en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional, vemos este mismo comportamiento. Por eso seguimos llamando a la población a hacer las acciones.
Exactamente, las acciones, ¿cuáles son? Lava, tapa, voltea y tira. Es importante porque a pesar de las campañas, a pesar de lo que se diga por parte de las autoridades de salud, pues todavía 4 de cada 10 hogares no abren sus puertas. Tienen sus puertas cerradas para que entren a fumigar los brigadistas de la Secretaría de Salud. Hay que recordar que se va a las casas cuando hay reportes de los mismos vecinos que están reportando que ahí en esa casa tienen objetos que acumulan agua y que ahí en esa casa hay muchos mosquitos, ya sea en la azotea, en al lado, en el terreno de al lado, en la cochera, y es importante dejar entrar a los brigadistas. Casi en el 99% de los casos, los brigadistas van con el uniforme y con la camioneta que dice Aguas con el Dengue, que trae ahí, son camionetas azules. Bien, ¿por qué es importante estas acciones que señala la Secretaría de Salud? Esto lo explica la directora del OPD Servicios de Salud Jalisco, Gabriela Mena.
¿Pero por qué lava? Porque el huevecillo puede estar un año seco en un recipiente, llega la lluvia, la humedad, el calor, y eclosionan, entonces se vuelve este maromero y posteriormente un mosquito. Por eso decimos lava, es decir, lava y cepilla todas las paredes de los lavaderos y los recipientes. Tapa lo que no puedas tirar, o sea, los tambos, los tinacos, todo eso, tápalos perfectamente para que no llegue el mosquito a depositar sus huevos. Voltea esas botellas, esos botes, esos sitios que pueden ser un criadero, voltealo y tira todo lo que no necesites en tu patio, en tu cochera. Bueno, hay que tirar y hay que eliminar. Vamos a seguir haciendo todos los días estas acciones de socialización para que le llegue hasta el último ciudadano estas acciones.
Bien, entonces ya lo escuchamos. En la última semana Jalisco registró 150 casos reportados de dengue, en su mayoría ya escuchamos dengue grave, y los pronósticos que no esperan que no se cumplan es que para los meses de agosto, septiembre, habría hasta 14,000 casos, que fue como ocurrió en el año 2019. Esperan que no ocurra así, abonan a las medidas preventivas que también toma la población en el interior de sus hogares. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Pues te agradezco, Claudia, la preocupación ahí latente, sin duda alguna, de los de las autoridades, ¿no? Porque el tema se ve venir fuerte, y creo que sí tenemos que entender como ciudadanía que depende de nosotros, y cuando nos hacen este tipo de llamados, me queda claro que algo estamos omitiendo como población.
Sí, y nada más para aclarar, 150 casos la semana pasada, la última semana, 930 y tantos casos en total, es lo que registra hasta el momento Jalisco, casos reportados de dengue. Y hay que recordar que ya cuando llegan al hospital, es considerado ya, llegan con síntomas de dengue grave.
Te agradezco enormemente, Claudia Manuela Pérez.
Gracias, muy buenas tardes.
Y bueno, en lo que va del año, si hablamos de estadísticas, México acumula 23,856 casos confirmados de dengue y 49 defunciones, comparado con los 5,623 casos registrados hasta la primera mitad de julio del año pasado, revela el reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud. La mitad de los casos confirmados se concentran en Guerrero, Tabasco, Veracruz y Michoacán, mientras que Colima es el estado con mayor incidencia de la enfermedad. En cuanto a defunciones registradas, 10 de ellas fueron Tabasco, 9 en Guerrero, 8 en Morelos, 7 en Quintana Roo, 6 en Veracruz, 4 en Michoacán, 2 en San Luis Potosí y 1 en Oaxaca, Colima y Puebla, respectivamente. Así es de que así está el tema. Repito, estas estadísticas son a nivel de país. E importante cualquier situación que usted llegue a detectar de malestar. La baja de plaquetas e incluso de la presión arterial podría ser señal de un cuadro de dengue grave. Esto nos lo estaba recordando y explicando al día de ayer el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez. Él subraya que la disminución significativa de la presión arterial es una señal de alerta, porque existe estado de choque cardiovascular por dengue, una de las causas por las que una persona podría morir, por lo que es muy importante la vigilancia médica. Cualquier síntoma que usted considere que le está rebasando en su posibilidad de sentirse, digamos, en equilibrio, tiene que ser atendido inmediatamente por un médico. Hacemos una pausa y estamos de vuelta con usted. Antes de continuar con más información, tenemos para usted, tenemos un servicio social, ojalá que usted nos pueda ayudar con generosidad para que esto se pueda lograr. Se están solicitando 5 donadores de sangre de cualquier tipo para Sofía Beltrán Méndez. Las donaciones tienen que hacerse, por favor, en el Hospital Zoquipan de 7 a 10 de la mañana. De 7 a 11 de la mañana. Pueden asistir al banco de sangre de 7 a 11 de la mañana. Cualquier duda que usted pueda tener, si está en su deseo y su voluntad poder donar sangre de cualquier tipo, ser uno de estos 5 donadores, puede usted comunicarse por favor al 33 24 97. A ver, espéreme. Me está haciendo falta un número aquí. Espéreme, está haciendo falta un número aquí. Déjeme y lo confirmo. Sí. No, déjeme confirmarlo porque les está haciendo falta un número aquí. Pero en todo caso, si usted remite el nombre de la paciente, es Angélica Sofía Beltrán Méndez, Angélica Sofía Beltrán Méndez, y hay que hacer la donación de sangre en el Hospital Zoquipan de 7 a 11 de la mañana. Pero déjeme confirmar el teléfono porque está haciendo falta aquí un número. Vayamos mientras tanto con la información y saludo en este instante a mi compañero José Luis Escamilla, quien ya está en la línea telefónica, porque él nos tiene los detalles de la inauguración de la segunda pista en el aeropuerto de Guadalajara. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecha? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Hoy, finalmente, después de tantos años en los que se presumió, o mejor dicho, se planteó la posibilidad de que el aeropuerto de Guadalajara contará con una segunda pista, afortunadamente se logra, y el día de hoy parte de esta terminal aérea el primer vuelo ya utilizando de manera oficial esta segunda pista del aeropuerto de Guadalajara. Es un tema mayor, Meche, más allá del tema de infraestructura, porque le ayuda al aeropuerto de Guadalajara a maximizar los tiempos, incrementa las operaciones aéreas tanto de llegada como de salida al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Porque antes de esta pista, era necesario que un avión aterrizara para que pudiera despegar el otro, o viceversa, porque solamente había una pista para aterrizar y para despegar. Ahora, con estas dos pistas, se va a poder que una sea de entrada y otra de salida, por decirlo de alguna manera. También todavía hace algunos años, cuando había lluvias, por ejemplo, que había que estar parchando o reparando o dando mantenimiento a la pista, a partir de cierto horario ya no podía haber vuelos porque la pista estaba siendo trabajada. Ahora con esa segunda pista, obviamente se puede que esté operando una y la otra esté en mantenimiento. Esta situación obviamente se verá reflejada en el número de vuelos y en el número de pasajeros, Meche. De acuerdo con lo que decía el día de hoy la presidenta del Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Díez Barroso Azcárraga, quien pues señala que las operaciones en la terminal aérea se incrementarán de manera importante. Y de ahí pues la importancia del evento del día de hoy, luego de años de promesas de que Guadalajara tendría un aeropuerto con una segunda pista. Y para que nos demos una idea de la importancia de lo ocurrido el día de hoy, Meche, solamente hay 3 aeropuertos en el país que tienen 2 pistas. Antes de hoy nada más eran 2 aeropuertos. Ahora ya son 3 aeropuertos en todo nuestro país que tienen 2 pistas de aterrizaje. Pero si te parece, escuchamos a la presidenta del Consejo de Administración del GAP, Laura Díez Barroso.
En 2020, GAP prometió una inversión histórica para este aeropuerto. A pesar de los desafíos de la pandemia, estamos cumpliendo esa promesa con la entrega de esta importante obra. Entre 2020 y 2024, hemos invertido 15.900 millones de pesos en diversas ampliaciones y remodelaciones.
Y bueno, esos 15.000 millones de pesos, entre otras cosas, son para la pista, pero también para la construcción de un hotel, el incremento de espacios en el estacionamiento, la construcción de una sala de oficinas, un área de oficinas, en fin, son varias obras importantes. Esta pista en particular mide 3.5 kilómetros y 45 metros de ancho, y bueno, se espera que esto de alguna manera le permita al aeropuerto de Guadalajara estar listo para el próximo año, en 2026 mejor dicho, recibir algunos de los partidos y a los visitantes que vendrán por motivo del Mundial de Fútbol. Hay que recordar que algunos partidos serán en Guadalajara y muchos de los usuarios llegarán obviamente en vía aérea y se necesitaba crecer este aeropuerto. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
José Luis, también están haciendo lo propio con la modernización del aeropuerto de Puerto Vallarta, ¿no?
Así es. En Puerto Vallarta también se está construyendo una segunda terminal, porque ya le quedaba chico a Puerto Vallarta este aeropuerto, y de acuerdo con lo que se informaba el día de hoy durante este evento por parte del director general del GAP, Raúl Revuelta, para 2026 ya estará operando al 100% la segunda terminal. El próximo año comienza una migración paulatina de la segunda sala, o de la segunda terminal, mejor dicho, del aeropuerto de Puerto Vallarta. Si te parece, escuchamos a Raúl Revuelta, director del GAP.
Echar a andar una terminal nueva no ocurre de un día a otro, es un proceso muy gradual con las aerolíneas. Entonces diría que al 100% operacional la terminal del aeropuerto de Vallarta estará dentro de 2 años. Pues mira, para darles un número, la terminal actual, la terminal 1 del aeropuerto de Puerto Vallarta, tiene en torno a 40.000 metros cuadrados. Esta nueva terminal tiene 50.000 metros cuadrados.
Y fíjate, Meche, llama mucho la atención, no sé si tú lo sabías, que el aeropuerto de Puerto Vallarta se llama Licenciado Gustavo Díaz Ordaz. En todo el país ha habido una cantidad importante de monumentos que han sido quitados, de calles que se les ha quitado el nombre y demás. El aeropuerto de Puerto Vallarta se sigue llamando Gustavo Díaz Ordaz, aunque nadie lo llame así, pero sigue teniendo ese nombre. No sé si en algún momento también sería parte del GAP o de alguna autoridad buscar que se le cambie el nombre a esta terminal aérea.
Te soy franca, no lo sabía.
No, ni yo, pero digo, me llama la atención que aeropuerto, el segundo aeropuerto de Jalisco, lleve por nombre justamente el de Díaz Ordaz.
Sí, siempre como el aeropuerto de Puerto Vallarta, y párale de contar. Mira, qué dato interesante, Gustavo Díaz Ordaz. Pues no fue uno de los personajes más queridos, que digamos, efectivamente.
Sí, por supuesto, no es uno de los personajes más queridos, y sin embargo lleva el nombre de un aeropuerto, lleva su nombre, así que, pues no sé, ahí está. Digo, seguramente mucha gente no conocía el nombre de este aeropuerto, pero bueno, por ejemplo, hay otros aeropuertos donde destaca el nombre, como el Carrillo Puerto, por ejemplo, que está en Tulum, el aeropuerto Carrillo Puerto, que se le llama por su nombre. El caso de Puerto Vallarta, no sé si sea intencional que no se le llame justamente Gustavo Díaz Ordaz.
Exactamente. Pues te agradezco la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien, José Luis Escamilla. Reportes de usted, gentiles reportes de usted en relación a la lluvia. Nos dicen por Jardines de la Cruz ya está lloviendo leve. Un abrazo, nos dice Sirenia Orozco. Muchas gracias, Sirenia, muy amable. A ver, aquí hay un reporte para pedir a las autoridades que correspondan. Hay una alcantarilla destapada en Avenida Patria y Laguna de Alvarado, Lagos del Country, Zapopan. Muy peligroso porque puede caer un carro y si llueve no se verá que está destapada y puede caer también alguna persona al cruzar esta avenida. Está en el carril central, es lo que reporta la señora Anguiano. Este es otro de los peligros efectivamente que tiene la lluvia. Cintia Vallejo, gracias por el saludo. Cintia dice, por acá en Chapultepec está lloviendo tupidito y comienza el tráfico pesadito. Saludos a mi esposo Alonso y Mariel, mi nena pequeña. Muchas gracias. Ay, muchas gracias también por el comentario, Cintia. Un abrazo para ti, para tu esposo y para tu nena. Nos dicen, informo en la zona donde vivo que su casa, nomás no me pida la escritura. Entonces, ¿para qué me lo ofrece, don Fernando? Fíjese que me recordó a mi abuela. Ella también, curiosamente, cuando alguien le decía, doña Rosario, bienvenida, esta es su casa, mijita, deme las escrituras. Me recordó usted a mi abuela. Bueno, gracias por el chascarrillo, nos dice. Continúa, mejor dicho, don Fernando Barbosa Ramírez. Llovió y está lloviendo menos fuerte. Muy interesante la entrevista respecto a la compra de condominios y cotos privados para la zona. Reitero que es su casa. ¿Podemos tener perros, gatos, gallos, vacas y caballeros? Bueno, esto está en la ciudad, en el sector Reforma. Saludos a usted, a la señorita Berenice, con todos mis respetos. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, él se refiere al programa pasado de Con la Ley en la Mano, donde nos acompañó el licenciado Rolando Gutiérrez Whitman hablando del régimen de propiedad en condominio. Nos dicen, buenas tardes, no saben si está lloviendo por Plaza del Sol, no aparece nada en la aplicación del CUSEI. Gracias. A ver, ahorita checamos igual. No sé si se refiere a la app del IAM. Tiene que ser a esa aplicación, me imagino que a usted se refiere. Yo la tengo, de hecho, aquí en el celular. Uy, déjeme, es que tendría que ampliar aquí para ver si hay lluvia específicamente ahí en Plaza del Sol. Ay, a ver. Bueno, tengo que hacer una pausa, ¿verdad, Jerry? De todas maneras, deme chance. Y, o si hay alguien de nuestra audiencia que nos esté escuchando por Plaza del Sol y nos ayuda rápidamente a decirnos si está lloviendo o no, mucho se lo vamos a agradecer. Hacemos el corte que tengo que hacer en este momento y ya volvemos. Déjeme leer aquí rápidamente algunos de sus comentarios. Nos dicen, ¿estará contemplado Paseos del Sol? Yo sí les permito pasar, es por nuestro bien, además de que ustedes lo están comunicando. Antonio Aguilera. Don Antonio Aguilera, no entiendo su mensaje. ¿De qué me está hablando? ¿De qué paso? ¿Qué estamos comunicando? Discúlpeme, si pudiera usted darme, pues ahora sí que... más información, porque no entiendo el mensaje, si fuera tan amable. En cuanto a Plaza del Sol, aquí en la aplicación estoy viendo que no está lloviendo en este momento, sin embargo, muy cercano en lo que es Residencial Victoria o Jardines de la Victoria, sí hay lluvia y no sé si empiece a recorrerse hacia la zona de Plaza del Sol. Pero inclusive aquí me parece que en Jardines de la Victoria ya está lloviendo, de manera ligera, pero está lloviendo. Nos dicen tormentón acá en el kilómetro 40 rumbo al pueblo del Molino. Y nos dicen, según la aplicación en este momento no llueve en Plaza del Sol, pero se acerca. Gracias, señor Lucio Becerra. Mire, perdón, no lo había visto, estaba yo también viendo la misma aplicación, exactamente lo que le estaba diciendo a nuestra audiencia. Le agradezco, porque inclusive hasta se tomó la molestia de ponerle una flechita. Muchas gracias. Nos dicen, una pregunta, ¿no habrá derrame de tequila allá en la empresa de Tequila Cuervo? Digo, pues nada más para estar informado, no creas que voy a ir con mi bidón de 30 litros para la fiesta de 15 años. Ay, ingeniero Sebastián Ruiz, ya destapó sus verdaderas intenciones. No, mire, gracias, ingeniero Ruiz, porque acá Marta Muñoz dice también, ¿saben qué pasó en Tequila Cuervo? Porque dicen que hubo una explosión en José Cuervo, la tequilera. A ver, mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informaba precisamente... hace unos minutos que ciertamente cuerpos de emergencia allá en el municipio de Tequila atendieron, bueno, dos emergencias. Efectivamente, se registró una explosión en un tanque de almacenamiento dentro de la empresa José Cuervo y hay dos personas que están lesionadas. Estaban las autoridades municipales buscando o haciendo labores de búsqueda, inclusive si hubiera habido alguna víctima. El estallido, de acuerdo a lo que nos explicaba Héctor, se generó o fue derivado de llamaradas dentro de la empresa, o derivó, mejor dicho, el estallido derivó en llamaradas dentro de la empresa y a que uno de los tanques de almacenamiento saliera volando y cayera en un predio de la calle Francisco Javier Sousa Mora y Luis Navarro. Ya la emergencia está siendo controlada o ha sido controlada por personal de Protección Civil de la empresa. Así es de que, bueno, esta es lo que sucedió ahí en esta empresa José Cuervo. Está ya controlada la situación y hay dos personas lesionadas. Vamos ahora hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, te saludo con gusto esta tarde. Hoy entiendo que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se iba a reunir con el secretario de Hacienda, o se reunió con el secretario de Hacienda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, hoy la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional, donde están las oficinas de la Secretaría de Hacienda, con el actual titular de del ramo, es decir, con Rogelio Ramírez de la O, que además va a ser el próximo secretario de Hacienda, ya a partir del 1 de octubre, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum. Así es que se entrevistaron hoy o se reunieron hoy para hablar justamente del presupuesto, ya pensando de cara al 2025 y al inicio de la próxima administración, que repito, comienza el 1 de octubre. Y entonces dice Claudia Sheinbaum que, pues, de entrada le dijeron que las finanzas están muy bien, que le van a entregar una buena administración. Habla de los programas que ella va a echar a andar durante su administración, durante su gobierno, y asegura que habrá recursos suficientes para ello. Y en el presupuesto del 2025 se va a presentar con buenos números, dice, un déficit del 3%, lo cual dice es aceptable, y pues bueno, a final de cuentas tampoco va a pedir grandes sumas de dinero como préstamos. Pero vamos a escuchar las palabras de Claudia Sheinbaum Pardo.
Hablamos de la situación de las finanzas del gobierno federal, que les puedo decir con toda claridad que las finanzas son sanas, está bien el gobierno federal, va a cerrar bien el gobierno. Hablamos de temas de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad y también del presupuesto para el próximo año. El presupuesto para el próximo año se está considerando 3% de déficit, que es algo que acepta cualquier gobierno. Tampoco estamos programando un endeudamiento importante, es decir, prácticamente más bien los propios vencimientos que vienen, las amortizaciones, etcétera. Se está revisando esa parte del posible, de cuánto podría soportar el presupuesto en términos de una relación razonable con el PIB, pero por el momento, sin considerar eso, estamos destinando suficientes recursos para el proyecto de los trenes, suficientes recursos para proyectos de agua, recursos también para los programas sociales actuales y los programas sociales nuevos, que en total todos son alrededor de 300 mil millones de pesos, que como se terminan las grandes inversiones de este año, se pueden reorientar a las nuevas inversiones, además de, pues, obviamente el propio funcionamiento del gobierno. Entonces, el gobierno federal tiene finanzas sanas, el gobierno de México. Estamos ya programando el presupuesto para el próximo año. Por ser un año de cambio de gobierno, se entrega en noviembre al Congreso de la Unión, junto con su propia ley de ingresos para poder ser aprobado, es decir, el paquete que se llama del 2025. Entonces ya los detalles pues ya se los podremos plantear, o el propio secretario nos podrá plantear ya pues que iniciemos ya nuestro.
Bueno, es que inicia el gobierno, y pues esto de adelantar pláticas, de checar el tema del presupuesto desde antes, es bastante positivo, porque cuando se modificó la ley, la constitución, para que el periodo del próximo presidente, en este caso la próxima presidenta de la República, iniciara el 1 de octubre, no se consideró el hecho de que tendría que estar presentando de inmediato el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Entonces, pues es muy positivo, porque esto efectivamente facilita las cosas para que una vez entrando simplemente se hagan ajustes, si es que se considera en ese momento, pero ya tengan el proyecto, ya tengan todo el material listo para entregárselo a la Cámara de Diputados. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Pues sigue avanzando entonces la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, digamos, en los preparativos para su administración. Arturo, digo, con estos anuncios, todavía falta, por supuesto, que termine de anunciar el gabinete. ¿Qué nos falta? El secretario de la Defensa de la Marina, pero entiendo que eso es cuando ya tome el cargo.
No, es antes de que tome el cargo, pero pues todavía falta, o sea, lo que se ha presentado hasta ahora es el gabinete legal. Digamos que falta lo que se llama el gabinete ampliado.
Exacto.
Estamos hablando,
ándale,
por ejemplo, de los cargos de salud. O sea, ya está designado el secretario de salud, pero falta el IMSS, el ISSSTE, falta el IMSS Bienestar, que seguramente será el mismo del Seguro Social normal. Faltan otros cargos que tienen que ver con la misma Secretaría de Hacienda. En fin, falta Pemex, falta la Comisión Federal de Electricidad, y todos esos son los que se van a seguir anunciando. De hecho, este jueves debe haber un nuevo nombramiento o algunos nombramientos de lo que será el gabinete ampliado. Y además, pues bueno, ya comenzaron las reuniones entre los integrantes de los equipos de transición, tanto el de Claudia Sheinbaum como el de Andrés Manuel López Obrador, para que se vayan entregando las cosas y vayan quedando aterrizadas antes de que comience el próximo periodo. Y justamente Marina y Defensa Nacional tendrán que ser dados a conocer muy seguramente la última semana del mes de septiembre, para que ya entren a partir del primer minuto del 1 de octubre de este 2024.
Muchísimas gracias, Arturo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, Arturo García Caudillo, con la información. Y don Antonio Aguilera, muchas gracias. A ver, ya le entendí, usted me está hablando de la fumigación. Don Antonio, le voy a pedir que se comunique. De hecho, la propia Secretaría de Salud ha dejado este teléfono para que la gente les reporte dónde pudiera haber la posibilidad de una situación, pues, de dengue o de fumigación. Entonces, le voy a pasar el teléfono, don Antonio, para que se comunique. El teléfono es el 3338-233220. O de igual manera, en su celular, señor Aguilera, busca usted una aplicación, estas famosas app que les llaman, que se llama, la aplicación se llama Sindengue, así tal cual, Sindengue. Y ya la baja usted, y a través de esa aplicación usted también puede hacer el reporte para solicitar la fumigación para el mosquito. Si es que, como no veía yo, pues decía, pues, ¿de qué me está hablando don Antonio? Pero ya le entendí, que para que fumiguen. Y bueno, ya se me vino el tiempo encima, ya terminamos esta hora. Qué rápido se nos fue. Siempre estar con usted hace que el tiempo vuele. Pero vamos a dar paso en este momento al noticiero Notisistema de las 7 y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al Día.